El diputado Darío Pérez había anunciado que su posición se conocería recién cuando le tocara hablar en sala. Y cumplió. Mantuvo en vilo al Frente Amplio durante casi todo el día de ayer. Pero finalmente, gracias a su voto, el polémico proyecto que regula la producción y venta de cannabis fue aprobado anoche en la Cámara de Diputados. En un discurso que fue seguido con mucha expectativa, cuando comenzó a realizar su exposición no se escuchaba una mosca en sala, el diputado de la Liga Federal de Maldonado sumó crítica tras crítica al proyecto. Reiteró que en su opinión la marihuana es una bosta y recalcó que con o sin ley no se resolverán los problemas vinculados al narcotráfico. ¿Por qué votó a favor entonces? Vale la pena pasarlo en limpio con él. Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Diputado Darío Pérez, buen día.
Buenos días, un gusto hablar contigo.
¿Por qué generó tanta expectativa? ¿Por qué recién ayer y en sala, en el momento en el que le tocaba hablar, dijo si votaba a favor o votaba en contra?
Tú viste que al principio yo dije de no tener la soberbia de Orión. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces se largan al ruedo cosas que no están preparadas, que después generan todas las cosas que se generan, que de alguna manera se hacen en forma improvisada, al principio por lo menos. Entonces, lo que quieres hacer bien termina siendo, por esa improvisación, regular o con dificultades. Entonces, así como todos aprendemos en la vida, los que tienen el sartén por el mango también tienen que aprender que es mejor antes masticar las cosas, prepararlas, reunir a todos los que saben sobre el tema, y después que lo tienes bien masticado y arreglado, largarlo.
Porque... Eso es una crítica que usted hace a la forma como se procesó este proyecto.
Sí, no tengas la menor duda.
Pero no, antes de ir a eso, mi pregunta es, ¿por qué no le anticipó a la bancada del Frente Amplio si usted iba a votar a favor o no? Su voto era decisivo. Si no votaba, el proyecto no salía. ¿Por qué no le dijo 12 horas antes, miren, sí, voy a votar, quédense tranquilos?
No, porque así hace, es una forma de hacer pensar. ¿Viste? Como no, muchas veces no se te tiene en cuenta, o no se tiene en cuenta, no era solamente por mi opinión, yo no era el único que tenía... en el Frente Amplio somos muchos. Por ejemplo, te lo voy a decir de otra manera más directa. Antes de largar esto en las 15 medidas, y se tendría que haber reunido toda la información suficiente y haber hablado con el Frente Amplio o con los mecanismos que fuera, y que todo hubiéramos masticado y que tuviéramos aportado cosas antes de largarla. Como esos pasos a veces no se realizan, no es que uno esté de personaje, es que todos aportamos, ¿viste? A veces cuando ganas por 10.000 votos son los que algún loco juntó por ahí.
De algún modo lo que usted está diciendo es que quiso hacer beber a los impulsores del proyecto de su misma medicina.
Sí.
Hacerlos sufrir como de algún modo tuvo que sufrir usted cuando se encontró ante el hecho consumado de este proyecto de ley que no había sido consultado internamente.
Exactamente.
Ah, ¿era algo de eso?
Sí.
Vayamos a sus argumentos ahora. Romina.
Diputado, volviendo al tema, ¿qué es lo que pasó en el medio? Hoy hay algunas crónicas que lo recuerdan. Usted había dicho incluso, si me obligan a votar por disciplina partidaria van a perder el tiempo. Se había manifestado incluso dispuesto a pasar al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. ¿Qué pasó en el medio? ¿Usted logró algunos cambios concretamente que se añadieron al proyecto, a la versión definitiva? Pero, ¿qué más?
¿Qué pasó en el medio? Y pasó que el proyecto en las manos del compañero Sabino Ibango empezó a tomar forma, empezó a ser diferente, lo manifestaron inclusive algún diputado de la oposición, empezó a tomar otra forma, y nosotros, que no somos una cosa parada en el tiempo, empezamos a conversar entre un montón de compañeros de que teníamos que hacer aportes y que no nos podíamos quedar solamente como enojados en un rincón sin hacer algún aporte para cambiar las cosas, porque si nada pasa, si nada cambia, si no se hace nada, nada va a cambiar y todo va a seguir igual. Y cuando yo digo que con o sin ley, creo que se me malinterpretó. Yo digo, con o sin ley los efectos de la droga van a seguir. Y con o sin ley hay montones de cosas que van a ocurrir y que pasan por otro lado. Pasan por la educación, pasan por la cultura de nuestro pueblo, pasan por la atención que pongan las familias sobre sus hijos, pasan porque ocurran cosas como esta, porque se discuta y la gente tome realmente conciencia. Y es una lucha mucho más larga que la de la ley. Generar las condiciones para que la gente ni tan siquiera arranque a consumir.
¿Qué fue lo que usted consiguió concretamente? ¿Podemos enumerar los puntos?
¿Cómo no? Lo que conseguimos con el compañero Dorén Ibarra, porque nosotros trabajamos juntos en todo momento para poder conseguir estas cosas. En primer lugar, que el Estado no fuera directamente el que produjera, almacenara y vendiera el producto la marihuana. En segundo lugar, todo el capítulo que tiene que ver con la educación o la obligación de la enseñanza de comenzar a enseñar en el tema de la prevención de adicciones, todo lo que tiene que ver con el capítulo de salud o los artículos que tienen que ver con salud y la creación de centros de atención, que es un déficit importante para la cantidad de gente que lamentablemente cae en la adicción. Y una de las cosas que considero mucho más que importante, que es el tema de que la Junta Nacional de Drogas se encargue de hacer campañas públicas de difusión, porque si la gente no conoce con lo que se va a meter, es más fácil que se meta. Y todo lo que tiene que ver con el capítulo de las adicciones y el tránsito.
De las adicciones y el tránsito, o sea, ¿puede aclarar esto último?
Todo lo que tiene que ver con las adicciones y el tránsito, porque hay un capítulo de la... No la tengo aquí la ley, que estrictamente habla de las adicciones en relación con el tránsito. O sea, con la necesidad de controlar, que por cierto va a ser bastante caro el kit, hablamos de unos $40 cada vez que hagas una prueba, pero es absolutamente necesario, porque muchas veces se piensa que la persona pudiera estar alcoholizada en un incidente de tránsito, y en realidad capaz que bajo el uso de otras drogas.
Uh-huh. Usted dijo que de 100 que estábamos pidiendo con Dorén Ibarra, conseguimos 85.
Claro,
¿Qué fue lo que no consiguieron?
La otra que estaba por fuera de la ley, pero que dormía el sueño de lo justo, es el tema de la regulación del alcohol, que justamente entró en el día de ayer. ¿Y qué fue lo que no conseguimos nosotros, y era lo que aspirábamos? Evitar la venta en farmacias y el otorgamiento de licencia privada. Eso fue lo que nosotros no pudimos conseguir.
¿Qué efectos, diputado, espera que tenga este proyecto si finalmente termina siendo aprobado? ¿Qué efectos espera en la sociedad? ¿Coincide, por ejemplo, en que, como dice el Frente Amplio, se contribuirá a combatir el narcotráfico?
Yo dije que estadísticamente este proyecto, estadísticamente, tiene 50% de posibilidades de acertar y de que ande bien, y 50% de que no. Lo que no se puede pedir es que esto sea perfecto y atienda a todo el fenómeno que tiene que ver con el narcotráfico y las adicciones. Es un empezar a caminar. Y también hay que estar atento a la corrección. Y lo más importante, esto como cualquier árbol que plantas en el fondo de tu casa, hay que esperar a ver los frutos dentro de 5, 6, 7 o 10 años. Difícilmente va a poder ser antes. Y una cosa principal, quizás lo que primero me puede haber seducido de este proyecto, es que mucha gente no va a tener que acercarse al delito, a una boca de venta, aunque con esto no quiere decir que desaparezcan automáticamente todas las bocas, porque hay todo marcado, ¿no?
De parte de los oyentes sabe que hay mucha polémica a propósito de su postura, ¿no?
Ah, sí, me imagino.
Le leo alguno de los mensajes. Darío Pérez no tiene otra intención que posar para la tribuna y las cámaras de televisión. Si tenía la convicción de que la marihuana es una bosta y votó a favor, ¿dónde está su ética? Pregunta Carla.
¿Le puedo contestar a Carla?
Sí, adelante. Esa es la idea.
Bueno, Carla, porque te voy a contestar directamente. Esto de la marihuana está ocurriendo en este momento. En el día de hoy probablemente haya unas 18.000 personas o por el estilo que vayan a fumarse un porro. O sea que los efectos de la marihuana, que es una bosta, y lo dije especialmente ayer para los miles de jóvenes que seguramente estaban mirando, van a seguir, pero no por la existencia de la ley, es porque se lo van a fumar igual. Y el trabajo está en otro lugar, está en la educación.
Dice otra oyente, Ana de San José, hubo muchas oportunidades de discusión, incluso eventos con técnicos del exterior en los que el diputado no participó. Este protagonismo no es nuevo, recuerden sus actitudes con la primera administración del intendente de Los Santos en Maldonado. ¿Qué dice usted a propósito de estas instancias que la oyente señala existieron para debatir en estos meses, en este año, porque fue un año, el proyecto?
Pero ¿y quién le dijo a la señora que nosotros no estuvimos debatiendo internamente? Y no estuvimos hablando con la presidencia del Frente Amplio, con el presidente de la República, con los compañeros. Esto no es de un momento. Que no estuviéramos todos los días en la prensa hablando del tema no quiere decir que no estuviéramos debatiendo.
¿Pero participó de esas conferencias, de esos seminarios?
No, yo no tenía por qué participar para poder debatir internamente del tema. Pero no tengo por qué participar de todos los seminarios. Pero por favor.
Romina.
Para poder opinar sobre algo.
Diputado, usted insistió ayer en que este tema debería llevarse a consulta popular, ¿verdad? Que debería ser la ciudadanía la que resolviera. ¿Está dispuesto a impulsar una campaña?
Lo pienso para esto y lo pienso para otros temas. Todos aquellos que en los que se nota que la división en la sociedad es importante, no lo planteé solamente para esto, lo planteé también para temas como el aborto. Uh-huh. Por supuesto que también lo creí para el tema de los derechos humanos. Hay temas en los que yo creo que el pueblo tiene que decidir directamente.
¿Pero está dispuesto a impulsar una campaña para que, por ejemplo, se llegue a un referéndum?
Yo planteé esto para mi fuerza política, para el Frente Amplio. Después veremos paso a paso.
Hay legisladores de la oposición que anuncian que van a iniciar una recolección de firmas para que se someta a referéndum la ley. Si ese es efectivamente el resultado, si se pone en marcha desde otro partido una recolección de firmas, ¿usted firma, entiendo, por lo que acaba de decir?
Dependiendo de cuál sea la proposición. Dependiendo de cuál sea la proposición, porque hay cosas acá que yo no quiero que se deroguen.
Por ejemplo, ¿cuál es?
El tema de la educación, el tema del autocultivo, el tema de la educación, el tema de la salud, yo no quiero que suceda hoy. Entonces, quien me haya escuchado, yo dije parcial o totalmente.
Pero, ¿y entonces cómo se haría una consulta popular sobre la ley? Usted dice que sería conveniente.
Sería conveniente. Puedes elegir derogar un artículo o derogar toda la ley.
Usted solo daría su firma a una campaña y que intentara un referéndum si ella se enfocara en determinados artículos del proyecto y no en todos.
Claro.
Diputado, ¿y cómo analiza el hecho de que este proyecto efectivamente se haya aprobado por la bancada del Frente Amplio cuando el presidente Mujica había manifestado en otras oportunidades que efectivamente si no contaba con el apoyo mayoritario de la población, entonces no valía la pena llevar a cabo la iniciativa, ¿verdad? Según las últimas encuestas, alrededor del 60% o más de la población no apoya esta iniciativa.
Lo dije expresamente para quien me haya escuchado ayer. Porque, en primer lugar, parece un contrasentido, ¿no? Pero a mí me preocupa esa opinión pública. No porque el Frente Amplio no haya ido durante años, haya estado en minoría y muchas veces haya impulsado cosas que no contaban con la mayoría de la población. Pero yo creo que es un dato a tener en cuenta, porque porque lo que rodea el nacimiento de esta ley, con una opinión pública no favorable, hay que tenerlo en cuenta. Y en nuestro caso hay que tenerlo en cuenta porque el Frente Amplio, no hay que ser como algunos hijos de ricos que dilapidan la fortuna. Hay que realmente intentar cuidar todo el capital acumulado. Entonces, da para pensar en generar una consulta popular y que finalmente sea el pueblo el que decida.
¿Esto lo habló con Mujica en la oportunidad cuando conversó a propósito de este tema?
Ese día el hombre estaba muy cansado. También lo dije en mi alocución. Quizás yo no fui lo suficientemente claro. Pero es lo que realmente pienso y yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie para decir lo que pienso, porque me parece que uno tiene que decir lo que piensa.
¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue exactamente esa conversación?
Yo le planteé el tema de la opinión pública no favorable y posteriormente, cuando me tocó repreguntar a mis compañeros si todavía estaban dispuestos a seguir con toda la ley o a esperar a... Se me planteó seguir adelante y lo mismo me planteó el presidente.
Diputado Darío Pérez, de la Liga Federal, Frente Amplio, Departamento de Maldonado, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.